COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el espacio en el que te acercamos lo más destacado de nuestro deporte, de las competiciones que te quedan más cerca de casa. Es martes, es 11 de enero del año 2022. Quedan dos días para que comience el europeo de balonmano, esa competición que tanto nos gusta y en la que los hispanos intentarán seguir agrandando todavía más su leyenda. Y es que en las últimas 14 ediciones, la selección española ha conseguido la friolera de 8 metales, dos de ellos además de oro. Entre los guerreros que lucharán para proclamarse de nuevo campeones de Europa está un cangués que ya se está convirtiendo, o que ya se convirtió, mejor dicho, hace bastantes años en un habitual en las convocatorias de Jordi Rivera. Estoy haciendo referencia al gran Rodrigo Corrales, que siempre nos regala actuaciones increíbles, ya sea con su equipo, tanto como con la selección. Desde aquí desearle toda la suerte del mundo a Rodrigo y, por supuesto, a todos los hispanos en este europeo que arranca, como ya te digo, este jueves en Varsovia. Con esta gran noticia iniciamos nuestro programa en el que trataremos más cosas. El Celta descansó ayer, pero la plantilla ya ha regresado hoy a los entrenamientos. Tenemos renovación, tenemos parte médico en relación al Club Celeste. Enseguida te cuento todo más en profundidad. Más cosas con las acompañaremos también hasta las 4 de la tarde. Arrancamos así Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa del que se encargan Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela en el control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Desde ya y hasta las 4, el deporte que te queda más cerca de casa.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga.
Comenzamos, como casi siempre, hablando de la actualidad del conjunto celeste, del equipo que entrena Eduardo "El Chacho" Coudet. Tras el mal partido y la derrota en San Sebastián, la plantilla gozó de dos días de descanso, es decir, del domingo y del lunes, con una excepción, la de Orbelín Pineda. El centrocampista mexicano se ejercitó ayer en solitario en las instalaciones de la ciudad deportiva Afouteza, con la idea, con la vista puesta en esa puesta a punto, valga la redundancia, y estar lo antes posible a disposición del técnico argentino. El estado físico de Orbelín es bueno, pero también cabe recordar que el mexicano no disputa competición oficial desde el pasado 23 de noviembre con su ex-equipo, con el Cruz Azul. De hecho, Coudet dejó claro que no viajó este pasado fin de semana a San Sebastián porque, en palabras del propio entrenador argentino, Orbelín lleva 45 días en actividad y va a necesitar una puesta a punto, una preparación para estar a la par de sus compañeros. La buena noticia es que ahora tenemos un parón de 9 días. El próximo compromiso será el 19 de enero en Balaídos y ahí estará para enfrentarse a los Osasuna Orbelín Pineda, si todo va sobre lo esperado, entrará en la convocatoria del técnico argentino. No hubo descanso para Orbelín, que hoy tendrá tiempo de conocer mejor a sus nuevos compañeros. La plantilla regresó en su totalidad, como ya te contaba, esta misma mañana a las 12, entrenó en las instalaciones de la ciudad deportiva Afouteza, pendiente de los tocados. Uno de esos futbolistas entre algodones es Renato Tapia, el pivote, que se retiró lesionado en la eliminación copera del equipo, y poco después el club de hecho confirmaba que sufría una lesión en la rodilla, un esguince. La buena noticia es que esa dolencia es menos grave de lo esperado y el peruano podrá regresar al trabajo junto al resto de sus compañeros en los próximos días. Así lo ha confirmado el Club Celeste esta mañana, y antes incluso de que lo hiciera el Club Celeste, ya lo había también hecho el preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo, que en declaraciones a Telemundo Sports, medio de comunicación de allí, del país peruano, señaló que lo de Renato Tapia es una lesión muy menor, prácticamente no va a parar y que en una semana tiene que estar en condiciones para jugar con el primer equipo del Celta, y que va a llegar, y atención que esto es importante, sin ningún problema, a los partidos contra Colombia y Ecuador. Por lo tanto, de cumplirse los plazos, el centrocampista estará disponible para el partido del miércoles 19 contra Osasuna. Sin duda, gran noticia para Coudet, noticia positiva. Lo que no es tan positivo, al menos desde mi punto de vista, es que recién recuperado de esos problemas físicos, Tapia vaya a disputar 5 partidos en menos de 14 días. 3 con el Real Club Celta y esos 2 partidos que te comentaba con la selección peruana, los 2 últimos, por ejemplo, contra Colombia y contra Ecuador. El pivote fue clave la pasada temporada para Coudet. Pero es que en el presente no le dan descanso. Va encadenando lesión tras lesión. Ya ha estado obligado a parar en varias ocasiones. Tapia necesita descanso. Necesita estar al 100% y no parece que sea posible. Porque cuando se recupera, de repente, en 14 días, se tiene que marcar 5 partidos del tirón. Algo que para cualquier futbolista profesional pues es prácticamente un... ¿cómo decirlo? Una comparación, pues... 5 partidos en 15 días, la verdad, una auténtica barbaridad. Vamos a cambiar de tema, hablamos de temas de mercado. Buenas noticias para el Celta porque Carlos Domínguez ha ampliado su vinculación con el club celeste hasta el año 2026. El joven central se mostraba así de contento por seguir en el club de su vida.
Bueno, al final es un sueño, llevo desde pequeñito aquí jugando y muy contento, la verdad. Bueno, pues al final es una alegría, porque siempre sueñas con este momento de poder llegar ahí arriba al primer equipo y con ganas de demostrar lo máximo.
A sus tan solo 20 años de edad recuerda sus inicios en el Celta, admitiendo que cuando jugaba en Benjamines, cuando jugaban alevines, nunca soñó con llegar tan lejos en el primer equipo a las órdenes de Coudet.
Bueno, pues cuando eres pequeñito, cuando entré en el Celta siendo un alevín, entras con mucho entusiasmo y muchas ganas y no te piensas que puedes llegar ahí arriba, siempre sueñas y al final con trabajo y constancia pues ahí estamos.
Una vez ampliado su contrato, su vinculación, sueña con seguir creciendo como futbolista aquí, en Vigo, y al igual que muchos pesos pesados de la plantilla, cuando le preguntan por cuál es su objetivo, cuál es su sueño, es levantar un título con el Celta.
Pues seguir mejorando y aspirando a todo en la vida, sobre todo en el fútbol, que es lo que más me gusta, y poder ganar un título con el Real Club Celta.
Seguimos en temas de mercado, porque el club sigue trabajando en los despachos para acelerar la salida de Okai Yokuslu. Como te contaba ayer, el Fulham de la Championship inglesa ya ha presentado una oferta de traspaso para hacerse con los servicios del turco. También otros 3 equipos de la segunda división inglesa, más concretamente el Burnley, el Watford y el Brighton Hove Albion, los 3, como ya te digo, de la segunda división inglesa, han mostrado interés por el futbolista turco, y desde la Liga Española lo han hecho el Getafe y el Cádiz. Eso sí, Okai siempre ha dejado claro que para salir del Celta lo haría siempre con destino a la Premier League. Por otro lado, también sigue llegando cantos de sirena en relación al posible fichaje de Gonzalo Villar, el joven jugador murciano que actualmente milita en las filas de la Roma. De hecho, algunos medios de prensa italiana apuntan a que el fichaje se producirá en este mercado de invierno. Desde la Roma pretenden recuperar pues los 4 millones de euros que costó su fichaje, aunque eso sí, esto es importante, no descartan que pueda llegarse a un acuerdo de cesión con opción de compra. El traspaso está prácticamente descartado. La segunda opción, la de la cesión con la opción de compra, es la que más gusta, la que más interesa en el seno del Real Club Celta. Aunque sin duda la operación sería más sencilla si Okai Yokuslu, el turco, abandona finalmente el barco del Celta, del primer equipo.
De lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Finalizamos con la información del día del Celta, pero seguimos hablando de fútbol, porque ayer conocimos una gran noticia para el Pontevedra. Ángel Rodríguez recupera a Rufo Sánchez. Tras una larga recuperación, el delantero madrileño ha superado por fin sus problemas en el tobillo. Nosotros queríamos charlar con él y por eso estamos encantados de saludarle. ¿Qué tal, Rufo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ayer se dio a conocer la noticia de tu alta médica, de que ya has comenzado a realizar trabajo con el resto del grupo. 2 meses y medio después de tu lesión, supongo que muy feliz, como no podía ser otra manera, de volver a los terrenos de juego.
Sí, la verdad que se ha hecho más largo de lo esperado y, y bueno, contento. Estábamos esperando también un poco a ver sensaciones de los primeros entrenamientos, a ver el tobillo cómo respondía y bueno, de momento parece que va bien la cosa, así que sí, muy contento la verdad.
Exactamente, cuéntanos un poco cómo has vivido tú esa recuperación de ese esguince en el tobillo, porque como ya decía, fueron 2 meses y medio de baja. ¿Cómo fue un poco el proceso y si tú mismo esperabas estar tanto tiempo alejado de los terrenos de juego? Porque en un primer momento se esperaba que fuera una recuperación un poquito larga, pero no para 2 meses y medio, ¿no, Rufo?
Sí, a ver, la primera impresión, yo según me hicieron la lesión en el golpe, la verdad que me asusté bastante porque noté un crujido y bastante dolor, entonces pensé que era más grave de lo pensado. Y luego el día siguiente, es verdad que las reacciones en la semana siguiente eran muy buenas, o sea, el tobillo andaba bien, no tenía molestias muy graves, entonces pensé que iba a ser menos, pero es verdad que al final, bueno, digo que 2 ligamentos, uno ya estaba roto y el otro básicamente también, y un edema óseo muy grande en el astragalo, que es el que más problemas ha estado dando, porque hay que curarlo bien antes de volver a dar impacto al tobillo. Pero bueno, esperábamos mucho menos, es verdad, se ha alargado y se ha hecho pesado, porque son lesiones que no sabes realmente el tiempo que el cuerpo va a tomar en absorber edemas y eso, y se ha hecho más pesadito de lo que pensábamos. Sí.
Bueno, lo importante es que ya estás bien y supongo que también eres consciente de que en todas las ruedas de prensa previas a los partidos de los fines de semana eras pregunta casi obligada. ¿Cómo está Rufo? ¿Cómo va la recuperación de Rufo? También los aficionados, la gente del Pontevedra, todos muy pendientes de tu evolución, de tu estado físico. Para ti como jugador, como profesional, tiene ese cariño, tener ese cariño de la afición, tiene que ser muy reconfortante, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, a ver, yo también, mira, acabo de renovar y también una de las cosas principales, una de ellas que desde que llegué aquí, la verdad que la afición me tiene mucho cariño, el club también, y bueno, pues se agradece un montón de recibir siempre apoyo y sobre todo por eso, que la gente esté pendiente de ti y que les importe.
Estás poquito a poco recuperando sensaciones, pero podemos decir que todavía no estás al 100%, ¿no? Tienes que ponerte un poco más a tono.
Sí, por supuesto. A ver, es verdad que ahora me viene muy bien, bueno, esta semana anterior ya está haciendo bastantes cosas, más ahora los 15 días que tenemos de cara al partido siguiente, que es en Santiago, y me va a venir genial, pero es verdad que, bueno, al final casi tres meses parado y sin poder hacer impacto con el pie, pues ahora coger el ritmo de competición y sobre todo el ritmo que lleva el equipo, que es de crucero, pues me costará un poquito más, pero bueno, para aportar, ayudar y en lo que me necesiten los compañeros hasta que pues uno coja el nivel que tiene que coger.
Lo bueno ahora ese parón de 2 semanas, para ir cogiendo un poquito de ritmo y llegar al choque contra el Compost del 23 de enero. ¿Ese es tu objetivo personal? ¿Estás listo para ese partido contra el Compostela en ese derbi?
Sí, sí. Bueno, yo el objetivo lo tenía mucho antes, pero a día de hoy ya yéndome en el campo y las sensaciones mías, en principio sí. Claramente con el sentimiento del míster, que es el que me tiene que convocar y luego llevar, porque él es el que me tiene que ver. Pero vamos, yo en principio y en mi cabeza sí tengo esa fecha ya para poder debutar de nuevo este año.
Sí, ese redebut, como diríamos.
Sí, sí.
Preguntarte también por la situación del equipo, porque ya lo comentabas tú, el nivel de crucero que estaba teniendo el Pontevedra, pues la verdad, 6 victorias consecutivas, segundo clasificado, apretando al líder, al Unión Adarve, no podían ir mejor las cosas en la parroquia Granate, ¿no?
Sí, sí, genial, la verdad que encima viéndolo desde fuera, pues que siempre se suele pasar un poquito peor, pues al revés, la verdad que mis compañeros en este tiempo me han hecho disfrutar mucho desde fuera y bueno, quitando el bache que tuvimos al principio hasta que cuajamos todas las piezas, el equipo es verdad que ya ha cogido un nivel de juego y una confianza que da gusto y que ojalá sigamos hasta final de temporada y podamos alcanzar a la Garza.
Precisamente por el líder, te iba a cuestionar. Tampoco afloja el Adarve. Va a ser una lucha ahí que vamos a tener que esperar casi seguro hasta los últimos partidos. Y cuando uno falle, si son ellos, vosotros os vais a acercar. Pero tampoco podéis perder coma, no podéis perder 3 puntos. Son todos muy importantes porque solo separan 5 y no se puede dejar escapar más puntos para alcanzarlos, ¿no? Y quedar primeros, que es el objetivo de este Pontevedra.
Sí, está claro. A ver, yo los conozco, son de Madrid y es verdad que es un equipo que lo bueno que tiene es que tiene jugadores que llevan muchos años juntos, que son siempre de allí, de Madrid, y bueno, al final coger una racha tan buena pues te hace incluso ganar partidos que ni piensas que vas a ganar. Pero bueno, yo pienso que todos los equipos en un año tienen que tener un bajoncillo, ellos todavía no lo han tenido, nosotros sí, así que esperemos que cuanto antes llegue mejor, pero bueno, sobre todo pensar en nosotros, no pinchar, no darles respiro y lo que tú dices, el objetivo es quedar campeón este año, ya que está el plus de poder ascender directamente y eso es lo que vamos a luchar por ello, claro.
Y ya la última, a destacar también el gran nivel de los delanteros del equipo, cómo está Charles Díaz, también cómo está Bryce. Está caro hacerse un hueco en el 11 de Ángel Rodríguez, vas a tener que darle argumentos al míster a base de goles, ¿no, Rufo? Para hacerte un huequito ahí en el 11.
No, está claro, por supuesto. Ahora el nivel que tiene el equipo y cómo están todos, pues nada. Disfrutarlos desde fuera y sobre todo, pues bueno, la temporada son muy largas e intentar estar a mi mejor nivel, pues para ayudar a tanto compañeros que ya estén cansados como para futuras lesiones, futuras sanciones y bueno, que en cuanto el equipo te necesite, pues estar ahí, está claro.
Rufo Sánchez, delantero del Pontevedra, gracias por estar aquí con nosotros, que nos alegramos mucho de tu recuperación, que a entrenar muy duro estas dos semanas que tienes por delante para llegar a tope a ese partido contra el Compostela y a marcar muchos goles para ayudar al equipo a ser campeón y conseguir así el objetivo del ascenso.
Nada, gracias a vosotros.
Y seguimos también hablando del Pontevedra después de esta gran entrevista con Rufo, porque esta mañana hemos tenido rueda de prensa del director deportivo del club Granate, es decir, de Toni Otero. Qué atención, con estas palabras se refería al entrenador del equipo, Ángel Rodríguez.
A nivel de entrenador, yo creo que tenemos que tener la felicidad de que esté aquí. Creo que ha sido un acierto grande que Ángel, y una suerte grande que Ángel esté con nosotros. Creo que la idea de juego es la que todos queremos. Creo que el equipo ha ido creciendo bajo su tutela de una manera progresiva.
No va a haber ninguna salida en el Pontevedra, así lo confirmó el propio Toni Otero en este mercado de invierno, en esta rueda de prensa de esta misma mañana. Y fijaos en lo que le dijo a los futbolistas hace un par de semanas.
Yo he hablado claramente con ellos. Yo creo que soy una persona tremendamente clara, para lo bueno y para lo malo. Entonces yo me he sentado con ellos hace, no sé, 3 semanas, me he bajado al vestuario y se lo he dicho claramente a la cara, a todos juntos. Le he dicho, oye, mira, yo creo que soy una persona que tiene compromiso. Y si yo me comprometo en algo, tiene que cambiar mucho algo o pasar algo muy grave para que no lo lleve a cabo. Yo me comprometo de que no, el club no va a dar ninguna baja y que los que empezamos acabamos. Si alguien o alguno de vosotros... Y se lo dije así, quiero cometer alguna estupidez, porque creo que es un año bonito, bueno, donde el equipo está jugando bien, donde están disfrutando, donde están entrenando bien. Yo no creo que haya ninguna queja de ningún jugador de cómo se entrena. Me lo decís, nos sentamos, lo hablamos y evaluamos.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate, la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Hablamos ahora de un deporte que nos encanta, a mí especialmente porque lo practiqué durante muchos años. Me refiero al balonmano, porque tras la victoria del Atlético Guardés este pasado fin de semana, hoy juega el otro de nuestros equipos, el balonmano Porriño, que a partir de las 9 de la noche, hora peninsular, visita en las Islas Afortunadas Alfonzamas Lanzarote, encuentro que en su día fue aplazado por positivos en coronavirus. Primer partido del año para las chicas que dirige Isma Martínez. Esta mañana hemos charlado con el técnico del conjunto porriñés justo antes de que el equipo pusiese rumbo a la isla de Lanzarote. Isma Martínez valora el regreso del equipo a la competición. Dice que hay ganas de volver a sumar tras las vacaciones, pero admite que el partido no les llega en el mejor momento.
Sí, es un regreso que la verdad que estos parones se hacen muy largos. No nos llega en el mejor momento empezar tan temprano porque nos hemos visto afectados por un brote de COVID y con algunas lesiones de gente que estaba saliendo y con esto del COVID se ha retrasado bastante su incorporación.
Partido importante para sumar, para poder así mirar un poquito más hacia arriba a la parte alta de la clasificación, estar un poquito más tranquilos, dejar de sufrir y tener que mirar hacia abajo. Y además es un partido aplazado contra el último clasificado que todavía no ha estrenado su casillero. Dice que tienen que sumar sí o sí.
Creo que es vital empezar sumando, es un partido aplazado, un partido que tenemos que sacar para colocarnos con el mismo número de partidos que el resto de equipos y que la tabla sea un poco más real y vernos un poquito por encima, un poquito ver hacia arriba y no ver tanto hacia abajo como nos está pasando ahora mismo.
El Zonzamas Lanzarote, que no ha estrenado su casillero en lo que va de temporada, pero es algo que no preocupa o que dice Isma Martínez que no debe preocupar o no debe condicionar, mejor dicho, el choque. Porque las locales, en palabras del técnico del Porriño, han competido bien contra rivales complicados. Para él, para Isma, una de las claves será jugar con la presión que tiene el Lanzarote.
Sí, nos enfrentamos a Zanzamas, es un rival que aún no ha sido capaz de sumar, pero que sobre todo en su casa está siendo muy competitivo, ha competido contra todos los rivales, incluso rivales de la zona alta como Aula o como Málaga. Entonces es un partido complejo, que creemos que ellos lo van a plantear a vida o muerte, que ven que sus opciones pasan por ganarnos hoy aquí, y nosotros tenemos que tener la paciencia suficiente como para jugar con esa ansiedad que ellas puedan tener y sobre todo pues hacer nuestro partido, que se juega a nuestro ritmo, y creo que es un poquito la clave.
Jugar con el nerviosismo del rival y también tratar de dominar el partido aprovechando las superioridades numéricas que tenga el equipo.
Espero un partido que ellas planteen una defensa muy, muy sólida, muy agresiva, muy, muy en bloque defensivo, y las claves van a pasar un poquito porque nosotros seamos capaces de evitar esas defensas posicionales, de que haya mucho juego transitivo e intentar jugar al ritmo que nos interesa a nosotros. Además, creo que ella está sufriendo muchísimas exclusiones fruto de ese bloque defensivo, y esos minutos que tengamos con una jugada más tenemos que intentar hacer parciales amplios.
Eso hoy a las 9 de la noche, ese partido contra el Zonzamas Lanzarote. Después del encuentro, el equipo volverá a jugar en Liga este mismo viernes contra el Morvedre. Lo normal sería pensar que ya van a empalmar un viaje con otro, pero no es así por la situación sanitaria. Nos lo contaba Isma Martínez.
Con dos viajes largos por medio, el de Lanzarote y el de Valencia, la verdad que en una situación normal lo lógico hubiera sido enlazar Lanzarote-Valencia y hacer toda la semana fuera de casa, ya pues enlazar los dos partidos, pero con la situación sanitaria no teníamos la seguridad de que se pudieran jugar ambos. Se tomó la decisión de volver a casa el miércoles y volver a salir el jueves. Sí, nos puede afectar porque estamos muy justitas, veremos cómo recuperar a la gente, tenemos que jugar bien nuestras piezas e intentar sumar los 4 puntos, los 2 de hoy y los 2 del viernes que viene.
Y en División de Honor Plata, el Cisne anunció a través de sus redes sociales en la tarde de ayer que en los controles rutinarios que realizan a sus jugadores han detectado un positivo de coronavirus en el primer equipo. Desde aquí desearle al jugador del Cisne una pronta recuperación, de verdad, a ver si de una vez por todas finaliza esta maldita pandemia que tanto está afectando a todos los aspectos de la sociedad, el que nos toca más de cerca a nosotros, por descontado, el mundo del deporte. Como se suele decir, mucho sentidiño, ojalá dejemos pronto, o ojalá podamos, mejor dicho, dejar de hablar de positivos en nuestros equipos y también de aplazamientos, porque eso significará que todo evoluciona hacia la dirección correcta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y nuestros próximos minutos de radio queremos dedicarlos al deporte de la canasta, así es, al baloncesto, hablando de un equipo del que siempre estamos muy pendientes y que además ha iniciado el 2022, este nuevo año, de la mejor forma posible. César Iglesias, entrenador del Ibercon Sanfib, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año.
Igualmente, César, lo primero, supongo que además después de un parón tan largo de casi 2 meses como el que habéis vivido, el mero hecho de volver a jugar ya es algo reconfortante, y estrenarse con victoria como lo habéis conseguido este pasado fin de semana en la pista del Fundación Las Rozas, pues inmejorable, ¿no?
Sí, la verdad que muy contentos del inicio y sobre todo por el parón, por ver cómo llegaban los jugadores después de las fiestas. Y un partido que no tuvimos un gran nivel de acierto, pero es un partido que reconforta porque prácticamente lo sacamos a base de trabajo y eso hace que confiemos cada vez más en las cosas que vamos haciendo, ya que a pesar de no tener un gran acierto, somos capaces de sacar partidos de este estilo, ¿no? Que creo que son fundamentales para ser sólidos, porque cuando sacar tal, pues es todo más sencillo.
Victoria contundente, además llevamos el marcador 45-64, importante por los puntos, por comenzar ganando, pero también podemos decir porque llega contra un rival como el Fundación Las Rozas, que estaba cerquita vuestra en la clasificación.
Sí, ahora con esta victoria hemos hecho como un break en la clasificación, ya que hemos quitado tres partidos a todos los equipos que están fuera de los ocho primeros. Uno de los objetivos, el objetivo principal nuestro es la salvación. En enfrentamientos directos, pues la verdad se nos ha dado muy bien lo que llevamos hasta ahora, y hemos conseguido un objetivo que siempre intentamos pelear, que es hacer ese break de cara a la Copa del Rey, ¿no? Ahora tenemos una ventaja holgada y quedan cuatro partidos de la primera vuelta todavía, y a ver cómo se nos dan.
Actualmente, pues como bien decía, sois séptimos con 11 puntos, habéis hecho ese break, esa brecha con los equipos de la zona un poquito más baja, queda mucha competición todavía, hasta la fecha, ¿contentos con el rendimiento, o tú personalmente, contento como ha respondido el equipo?
Sí, la verdad es que éramos uno de los equipos que más carga renovábamos, y sobre todo de gente sin experiencia en la liga, que no sabíamos cómo se iba a adaptar los jugadores entre sí. Y bueno, la verdad es que este inicio, esta primera parte que hemos hecho, extraña, ¿no? Porque no es ni la primera vuelta, es el proyecto antes de Navidad ya fue bien. Uh-huh. Y empezar así nos da todavía más confianza en ir siendo más sólidos, ir confiando en las cosas que hacemos. Y la verdad, muy contentos hasta ahora. Si en verano, cuando todo empezaba, que eran todo interrogantes, ¿no? Con todo el contexto que tenemos además. Pues nos hubieran dicho que íbamos a estar así a estas alturas, lo hubiéramos hecho por seguro.
Sois ambiciosos respecto al futuro, porque viendo otra vez la tabla, la gente puede pensar muchos séptimos, 11 puntos, es media tabla, pero luego, revisando bien todo, el primer clasificado tiene 14, son 3 puntos más, está todo apretadísimo. De cara a esta segunda vuelta, ¿soñáis con mirar hacia arriba?
Bueno, nosotros es algo ya que tenemos desde hace mucho tiempo. Si no el presupuesto más bajo, uno de los presupuestos más bajos, lo que vamos viendo es cada partido, ¿no? Lo que hizo el Cholo Simeone como discurso. Bueno, nosotros lo tenemos, digamos, como lema. No vemos un poco contra quién jugamos. Es cierto que esto ha hecho que diéramos la sorpresa a muchos partidos, con muchos equipos de la zona alta que a veces no contaban con nosotros, y una vez que enfocas cada semana con la idea de ir a tope y al máximo, bueno, nos ha llevado a cruzar temporadas de esa revelación de la liga, estar entre los cuatro primeros. Y a día de hoy, la verdad, tal y como estamos, lo que nos permite esto es, con esta filosofía, intentar ir lo más arriba posible y no conformarnos, ¿no? Creo que ahora es el momento de apretar, quedan ahora cuatro partidos con zona alta de la liga, y tiene que ser un reto para nosotros intentar competir. No tenemos la obligación, por supuesto, de quedar por encima presupuestariamente en uno de esos cuatro, pero sí que tenemos la motivación y ambición deportiva de intentarlo, como lo hemos hecho otras muchas veces.
Pues César Iglesias, muy bien, porque siempre hay que ser ambiciosos, cautos pero ambiciosos. Entrenador del Ibercon Sanfit, César Iglesias, a prolongar esa buena racha de resultados que comenzó este pasado fin de semana, que os seguimos muy de cerca y que gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y antes de despedirnos, dos noticias breves. La primera, la temporada comienza con un gran cambio para los dos triatletas, o dos de nuestros mayores exponentes en el mundo del triatlón, Javier Gómez Noya y Pablo de Apena, que cambian de entrenador. Finalizan su vinculación con el lucense David Prieto y comienzan a partir de ahora a trabajar junto al neozelandés Dan Plius. Y buenas noticias también en fútbol sala, porque dos años después, Silvia Goethe regresa a la lista de 10 de las 10 mejores nominadas a mejor guardameta del mundo. Hasta aquí nuestro tiempo, pero mañana regresamos con mucho más deporte, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde. Te quedas en muy buena compañía, escuchas La Tarde en COPE. Un abrazo, gracias por escucharnos.
me deito, acordados me levanto. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato um papo, eu bato um ponto. Eu tomo um drink, eu fico.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.